Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Construyamos puentes. La verdadera reconciliación pasa por encima de los malentendidos, el rencor y el propio egoísmo. A propósito de esto, nos vamos a permitir conversarles la historia de dos hermanos que vivían en granjas adyacentes y toda la vida compartieron esfuerzos, alegrías, tristezas, triunfos y fracasos. Sin embargo, un día se enojaron por algún asunto trivial. El afecto fraternal terminó repentinamente y el odio fue creciendo entre ellos hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio y finalmente la separación total. Una mañana, alguien llamó a la puerta del hermano mayor y este, al abrir, encontró a un hombre que traía en una maleta sus herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo por unos días», dijo el extraño. «Quizás usted requiera algunas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso». «Sí», dijo el mayor de los hermanos. «Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja vive mi vecino. Bueno, de hecho, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera que dividía nuestras propiedades. Y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Por supuesto lo hizo para enfurecerme. Pero le voy a dar una lección. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Pues quiero que construya una cerca. Una cerca de 2 metros de alto, pues no quiero verlo nunca más». El carpintero respondió: «Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho». El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del ocaso, el mayor de los dos granjeros regresó del pueblo justo cuando el carpintero estaba recogiendo sus herramientas y quedó con los ojos completamente abiertos. Su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, es decir, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano le dijo: «Eres un gran tipo, hermano. Mira que construir este hermoso puente después de lo que he hecho y dicho». Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. «No, espera», le dijo el hermano mayor. «Quédate unos cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti». «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero. «Pero tengo muchos puentes por construir». ¿Es válida la estrategia esto de insultar a quien se le pone por delante? ¿Romper puentes? Nosotros creemos que no. Históricamente está comprobado que el insultador termina pagando las consecuencias de sus desafueros verbales. No es hora que los ecuatorianos comencemos a tendernos puentes, a mirarnos como hermanos. Tenemos un país que reconstruir. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. El espantapájaros, un pasillo, autor Gerardo Guevara, intérprete Boris Cepeda. Boris Cepeda, el intérprete de esta preciosa melodía del maestro Gerardo Guevara, nació en Quito en 1974. Recibió sus primeras clases de piano a los 4 años de edad. Poco tiempo después, sus primeras apariciones en la televisión ecuatoriana daban cuenta del surgimiento de un nuevo talento excepcional. Desde entonces, su carrera artística lo ha llevado a actuar en algunas de las mejores salas de conciertos en Europa, el sudeste asiático, norte, centro y Sudamérica. Durante su trayectoria, Boris Cepeda ha obtenido varias distinciones. Con apenas 8 años de edad, ganó en 1982 el primer premio del Concurso Nacional de Música de Cuenca, así como los primeros premios en los concursos nacionales Guillermo Wright Ballarino en Quito en 1985 y 1989. Fue becario de la Sociedad Filarmónica del Ecuador, de la Fundación Guayasamín, del Servicio de Intercambio Pedagógico Alemán, del Colegio Alemán de Quito, de la Fundación Valdemar Koch, de la Asociación Richard Wagner de Bremen y de la Fundación Esquel del Ecuador. El año 2004, el pianista recibió la Orden Vicente Rocafuerte, la más alta condecoración del Congreso del Ecuador, por sus méritos en el campo de la cultura y el arte. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Se firma la capitulación. En un día como hoy en la memoria histórica de Quito, es decir, el 25 de mayo de 1822, al día siguiente de la batalla de Pichincha, mientras los quiteños festejaban jubilosos la victoria del ejército patriota, se realiza un solemne encuentro entre Sucre y Aymerich. Es necesario firmar el documento de rendición y establecer los parámetros en los que se hará la entrega de la ciudad y el trato que se dará a los vencidos. Los términos de la capitulación son los siguientes. Los señores don Melchor Aymerich, mariscal de campo del ejército español, y Antonio José de Sucre, general de brigada del ejército de Colombia, convencidos de la necesidad de terminar la guerra que aflige estas provincias, después que la victoria obtenida ayer por las armas de la patria las pone por consecuencia en posesión del territorio ocupado por las tropas españolas, convinieron en nombrar comisionados que, suficientemente facultados, arreglasen una capitulación que posesione a la República de Colombia de estos territorios y salve el honor militar y los intereses del ejército español. Y en efecto, nombraron al excelentísimo señor general Aymerich, a los señores coronel don Francisco González, coronel Manuel María Martínez de Aparicio, ayudante general y jefe del Estado Mayor de la División Española, y teniente coronel Patricio Brey, ayudante del mismo cuerpo, y el señor general Sucre, a los señores coroneles Andrés Santa Cruz, jefe de las tropas del Perú, y al coronel Antonio Morales, jefe del Estado Mayor de la División Libertadora, los cuales, después de reconocer y canjear sus poderes, convienen en la siguiente capitulación. Proposiciones del Ejército Español. Primero, será entregada a los comisionados del señor general Sucre la fortaleza del Panecillo, esta ciudad y los almacenes militares existentes en el territorio y todo cuanto esté bajo la dominación española al norte y sur de esta ciudad. Contestación. Concedido. El territorio al norte de esta ciudad se entiende cuanto está comprendido en la demarcación del departamento de Quito. Segundo. Las tropas españolas saldrán de dicha fortaleza con los honores de la guerra y en el sitio y hora que determine el señor general Sucre. Entregarán sus armas, banderas y municiones. Contestación. Concedido. A las 2 de la tarde se recibirá la fortaleza y en el puente se entregarán banderas y municiones. Tercero. Los señores oficiales conservarán sus espadas, caballos y equipajes. Contestación. Concedido. Cuarto. En consideración a la bizarra conducta que han observado ayer las tropas españolas y a comprometimientos particulares que pueda haber en algunos individuos, así europeos como americanos, se permitirá que los oficiales y tropa que quieran pasar a España lo hagan por los puntos que estime a bien el gobierno de Colombia, pudiendo quedarse aquellos que gusten hacerlo, bien en la clase de ciudadanos, bien al servicio, si son admitidos. Contestación. Se permitirá el pase a España de los oficiales y tropas que gusten hacerlo, pero considerados como prisioneros de guerra, prestarán antes el juramento de no tomar las armas más contra los estados independientes del Perú y Colombia, en tanto no sean canjeados. Su viaje lo harán por Guayaquil y Panamá. Quinto. De cuenta del gobierno de Colombia correrán los gastos para conducir a La Habana o al primer puerto español a los oficiales de tropa que, por el artículo anterior, sigan a Europa, siendo obligación del gobierno español pagar estos gastos en el primer punto de su dominación al comisionado conductor de dichos oficiales y tropa. Contestación: concedido. Sexto, como las tropas españolas que cubren a Pasto se hallan en todo el territorio desde esta ciudad a aquella, están comprendidas en esta capitulación y son prisioneros de guerra, se nombrarán dos comisionados por el excelentísimo señor general Aymerich y dos por el general Sucre, para que vayan a entregarse las armas, municiones y almacenes de los prisioneros y de todo cuanto allí exista. Pero en atención a las circunstancias de aquel país, el gobierno español no puede garantizar la obediencia de este artículo y, por tanto, en caso de resistencia, el de Colombia obrará según le dicte su prudencia y justicia. Contestación: se nombrarán los comisionados de uno y otro gobierno para entregar y recibir todos los artículos de guerra en la dirección de Pasto y en aquella ciudad, que llevarán las órdenes más circunstanciadas y terminantes para que todo se ponga a disposición del gobierno de la República conforme al artículo propuesto. Séptimo, se permitirá que los empleados públicos y eclesiásticos y los particulares que quieran pasar a Europa lo hagan costeándose de su cuenta. Contestación: concedido. Octavo, el general Aymerich queda en libertad de marchar cuando y por donde quiera con su familia, para lo cual será atendido con todas las consideraciones debidas a su clase, representación y comportamiento. Contestación: concedido. Noveno, se concederá una amnistía general en materia de opiniones. Contestación: concedido. Décimo, después de la ratificación ambas partes del presente tratado, el señor general Sucre podrá ocupar la ciudad y fortaleza a la hora y día que guste. Contestación: será ratificada esta capitulación en el término de 2 horas y las tropas libertadoras se posesionarán de la ciudad a las 3 de la tarde. Estos artículos para la ratificación de las partes contratantes firmaron dichos señores comisionados en el Palacio de Gobierno de Quito a 25 de mayo de 1822.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
La 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 la
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Del habla popular ecuatoriana. Celular. El teléfono celular puede constituir uno de los sistemas más modernos de telecomunicaciones, pero la palabra que usamos para denominarlo hunde sus raíces en la prehistoria. En efecto, los pueblos indoeuropeos empleaban la raíz kel para expresar las ideas de ocultar, encerrar y proteger. A partir de esa raíz se formó en latín celia, para indicar una habitación pequeña que dio lugar en castellano a celda, vocablo que inicialmente designaba los claustros de los monjes medievales y las pequeñas habitaciones que les correspondían en los monasterios. El diminutivo latino de cella era célula, que los romanos usaron para nombrar a las pequeñas divisiones hexagonales de un panal de abejas. Llegó al español como célula, aunque fuera una palabra poco usada hasta el siglo XVIII, cuando los nuevos descubrimientos de la biología llevaron al conocimiento de la célula como unidad anatómica y fisiológica de los organismos vivos. Y cuando la química necesitó un nombre para un nuevo material formado por microscópicas celdas vacías, utilizó celulosa, es decir, con aspecto de célula. De un derivado de este material, la nitrocelulosa, pudo obtenerse lo que se llamó celuloide, que sirvió de soporte para las películas cinematográficas hasta los años 70 del siglo XX. A lo largo del siglo pasado, la electrónica fue desarrollando diversas invenciones que permitieron generar electricidad mediante pequeños dispositivos montados en envoltorios, para los cuales se adoptó el nombre de célula fotoeléctrica o célula solar. Finalmente, llegamos al teléfono móvil, que funciona mediante una tecnología que establece la división del territorio en pequeñas áreas geográficas, cada una de las cuales es llamada célula. El conjunto cubre toda el área de funcionamiento del sistema. Por esa razón, los teléfonos móviles son denominados también celulares. Que nosotros sepamos, ni la Academia de la Lengua, ni el Diccionario Panhispánico de Dudas, han acogido el nuevo significado que el uso popular le ha dado al término, y bien podemos llamarlo teléfono portátil.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
La arquitectura civil quiteña. La arquitectura civil quiteña se distingue por su simplicidad y nobleza, y la religiosa, que alcanza peculiar relieve, que permite hablar de un barroco propiamente quiteño. La pintura, la escultura y las artes menores tienen su máxima expresión en la llamada escuela quiteña, que alcanzó su plenitud en el siglo XVIII. Monumentos religiosos importantes son el Monasterio de San Francisco, el Escorial de América, iniciado en la primera mitad del siglo XVI, y que es un ejemplo único en América de la concepción renacentista de la arquitectura, con notables influencias españolas y hasta orientales, y la Iglesia de la Compañía de Jesús, única en el mundo por su decoración barroca. Quito ha sido y es notable también por sus pintores y escultores que a partir del siglo XVI, a través de la denominada Escuela de San Andrés, se fusionaron con la vocación artística indígena de acuerdo a las concepciones europeas y cristianas. Las artes quiteñas adquirieron personalidad propia con pintores como el Padre Bedón o Miguel de Santiago y escultores e imagineros de gran calidad como lo fueron Bernardo de Legarda o Manuel Chili, apodado Caspicara. En el centro de la ciudad se encuentran la mayoría de construcciones de tipo colonial, como el Palacio Presidencial de Carondelet, el antiguo Banco Central, el Palacio Arzobispal, el Hospital San Juan de Dios, hoy Museo de la Ciudad, la Plaza de San Francisco, la Ronda, la Casa de Benalcázar, la Casa de los Siete Patios y tantas otras.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Esperaré en el mismo lugar donde dijiste adiós, al pie de tu balcón bajo el viejo farol que iluminó mi amor. Atento escucharé tu leve taconear y el eco de tu voz, prendido a la ilusión que pronto será un sol y noche de dolor. Yo sé que volverás porque una historia igual no la podrás vivir. ¿Quién te podría dar como te he dado yo la gloria del amor? Yo sé que volverás dulce y sentimental para jamás partir. ¿Dónde vas a encontrar lo que tu alma vivió en mi amor?
Allí te esperaré. Un valsecito de Marco Chiriboga Villaquirán. Lo interpreta los hermanos Mencías.
Allí te esperaré en el mismo lugar donde dijiste adiós, al pie de tu balcón bajo el viejo farol que iluminó mi amor. Atento escucharé tu leve taconear y el eco de tu voz, prendido a la ilusión que pronto será un sol y noche de dolor. Yo sé que volverás porque una historia igual no la podrás vivir. ¿Quién te podría dar como te he dado yo la gloria del amor? Yo sé que volverás dulce y sentimental para jamás partir. ¿Dónde vas a encontrar lo que tu alma vivió en mi amor? ¿Dónde vas a encontrar lo que tu alma vivió?
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Las fundaciones de Guayaquil. Benalcázar, que había salido más tarde con una fuerza más respetable, no tuvo ninguna dificultad en someter a los naturales. Sabiendo estos que todo el imperio de los incas obedecía a los españoles y creyendo, por lo tanto, toda resistencia inútil, Benalcázar fundó el 25 de julio de 1535 la ciudad de Guayaquil a la derecha del río Guayas, que tenía el mismo nombre que el régulo que la gobernaba. Hecho esto, regresó a Quito para preparar otra expedición hacia el norte, donde había mandado anticipadamente a su teniente Ampudia. Dejó en Guayaquil a Diego Daza y una competente guarnición que habría sido suficiente para conservar la paz si los españoles no se hubiesen entregado a sus habituales excesos, particularmente con las mujeres. Los naturales, que no eran capaces de sufrir tanta infamia, se sublevaron y mataron a todos los españoles, salvándose únicamente Daza y 5 de sus compañeros. Ya no estaba allí Benalcázar, pero sí Gonzalo Díaz Pineda, a quien había dejado en su lugar. Este dirigió una nueva expedición a las órdenes del capitán Pedro Tapia para que sometiese a los insurrectos. La nueva expedición fue rechazada después de diversos combates en que los españoles tuvieron pérdidas tan considerables que se vieron forzados a regresar a Quito. Instruido Pizarro de esta concurrencia, despachó al capitán Zaera con las fuerzas que juzgó convenientes y también fue rechazado hasta que, recibiendo nuevos refuerzos, se consiguió que los guayas capitulasen, siendo sumamente curiosa la condición que impusieron y que fue aceptada: que los españoles trajesen mujeres de su raza para que pudieran respetar la honestidad de las indias. Más tarde, en 1537, fue necesario enviar otra expedición con el capitán Francisco de Orellana, que estableció definitivamente la colonia el 25 de julio de 1538.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
Anécdotas de la historia.
Las chascas que van a Quito. La fundación de Quito continúa siendo un misterio y las leyendas nos dan varias versiones. Una afirma que la ciudad estuvo primero asentada en Cochasquí, donde se han encontrado pirámides que nos hablan de una civilización superior, y luego fue trasladada a los pies del Pichincha, puesto que aparecieron en el cielo unos aerolitos a los que los aborígenes llamaban chascas, y estos cayeron en las inmediaciones del volcán Pichincha como una señal. El rey, luego de beber un gran vaso de huichi de azúa, la chicha sagrada, y dormir por un día, al despertar anunció a sus súbditos que el fenómeno visto no era un chiqui, es decir, un mal augurio, sino un cushi, un buen presagio, y que en sus sueños había recibido orden de trasladar al pueblo a una ubicación mejor. Este lugar sería aquel donde cayera la piedra que lanzaría con su guaraca. Entonces, subió a una de las colinas de Cochasquí y, mirando hacia el sur, tensó la guaraca y dejó escapar la piedra que fue a caer a los pies del Pichincha, según le informaron los emisarios que había enviado para que observaran el lugar preciso donde ésta caía. Salió entonces el rey con toda su gente y, al llegar al sitio indicado, decidió que ese sería el nuevo asiento de lo que más tarde se llamaría Quito. Lo curioso es que esta leyenda la cuentan también los indios tacungas. En este caso, fue el cacique de Pachuzala quien subió al Cerro del Callo cercano al Cotopaxi y lanzó al norte una piedra, la que llegó hasta los pies del Pichincha. Entonces se trasladó a ese sitio y fundó una ciudad a la que denominó Quito. Los compañeros de Cristóbal Colón. Vicente Yáñez Pinzón. Vicente Yáñez Pinzón fue un navegante y descubridor español, considerado uno de los marinos más experimentados de su tiempo. Acompañó a Cristóbal Colón, junto con sus hermanos Martín Alonso y Francisco, en el primer viaje del descubrimiento de América, y estuvo al mando de la carabela a la que bautizaron La Niña. Nació en el puerto de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, hacia 1461. Criado en el seno de una rica familia de larga tradición marinera, tenía fama entre los marinos de aquella época de tener una gran experiencia en las artes de la navegación, adquirida desde su juventud, al haber sido acompañante de su hermano mayor Martín Alonso en los viajes comerciales que éste realizaba por la costa atlántica y mediterránea. Se unió a los proyectos de Cristóbal Colón de la mano de su hermano Martín Alonso, el más importante armador y navegante de la comarca, situada en la ría formada por el río Odiel y cuya fuerte personalidad hizo que Vicente permaneciera en un segundo plano durante los preparativos y el desarrollo del primer viaje del descubrimiento. Atraído por las expectativas de riqueza que abría el descubrimiento de las nuevas tierras americanas, tras el regreso a España y muerto su hermano Martín, Vicente firmó el 6 de junio de 1499 una capitulación con Juan Rodríguez de Fonseca en nombre de los Reyes Católicos, mediante la cual se le autorizaba para efectuar nuevos descubrimientos en las Indias. La importancia de esta capitulación o acuerdo radica en que es la única que se conoce correspondiente a los viajes que se inaugurarán a partir de 1499. Quedó estipulado pagar a los reyes la quinta parte de las riquezas encontradas, una vez deducidos los gastos de equipamiento y viaje. El resto de las ganancias quedarían para los participantes. Vicente sería el capitán de las expediciones. Para llevar a cabo este proyecto, la familia Pinzón equipó a sus expensas 4 carabelas pequeñas y contrató a unos 70 o 75 tripulantes para que se hicieran a la mar desde el puerto de Palos en diciembre de 1499. Llegados a las islas de Cabo Verde, fueron arrastrados por una tormenta que les hizo alcanzar la costa del Brasil en enero de 1500, esto es, 3 meses antes que llegase a estas regiones el descubridor oficial Pedro Álvarez Cabral. Tocaron tierra en el Cabo de San Agustín, al que llamaron de Santa María de la Consolación. Navegó 600 leguas a lo largo de la costa en dirección noroeste y descubrió a su paso la desembocadura de los ríos Amazonas y Orinoco, al que llamó Río Dulce. 600 leguas marinas es el equivalente aproximado a 3.300 kilómetros. Prosiguió entonces hacia el Mar de las Antillas por la costa de las Guyanas y desde Paria se dirigió a la isla de la Española, hoy República de Santo Domingo. Desde aquí siguió su viaje de exploración hacia las Lucayas, actualmente llamadas las Bahamas, y después de haber perdido 2 barcos y algunos hombres, emprendió viaje de regreso a España, donde llegó en septiembre de 1500. Desde el punto de vista económico, este viaje representó un fracaso que dejó a la familia Pinzón en la pobreza. Sin embargo, tuvo gran importancia desde el punto de vista geográfico, ya que fue el primer europeo en cruzar la línea ecuatorial y ser el descubridor de Brasil y el Amazonas. El 8 de octubre de 1501 fue armado caballero por el monarca Fernando II el Católico en una ceremonia realizada en la Torre de Camares del Palacio Real de la Alhambra, por lo mucho y bien que había servido en el descubrimiento de las Indias. En 1505 participó en la junta llamada de Toro, que decidió la búsqueda de un nuevo paso hacia las Islas de las Especias, o Islas Molucas, situadas en el mar de Indonesia, dominadas por los portugueses, ingleses y holandeses, que habían constituido un monopolio en la comercialización de las especias que se producían en las islas. Las islas eran las únicas productoras de nuez moscada y clavo de olor, entre otras cosas. España había quedado fuera de estos descubrimientos y debía pagar elevadísimos precios por estos productos que se habían puesto de moda en Europa y que habían cambiado totalmente el gusto de los alimentos, principalmente el sabor de la carne. Con la pimienta, por ejemplo, se hacía una pasta que servía para conservar fresca la carne por largos periodos de tiempo. Sin embargo, poca o ninguna información existe sobre la participación de Vicente en estos mares. Vale recordar que en el mismo acuerdo fue fue nombrado capitán general y corregidor de la isla de Borinquen, hoy Puerto Rico, y su compromiso fue pacificarla y poblarla en el espacio de un año. Sin embargo, no le fue posible cumplir con la misión, por lo que tuvo que retirarse y esa misma la completaría más tarde el conquistador Ponce de León. En 1508, Fernando II el Católico convocó a una junta en la ciudad de Burgos para encontrar una solución ventajosa para los barcos españoles en la llamada Ruta de la Especería. Y entre los invitados estuvieron Vicente Jan Espinzón, Juan Díaz de Solís y Américo Vespucio. En dicha reunión se acordó enviar una expedición que buscase un canal o paso interoceánico a la altura de la costa de Honduras para cruzarlo y llegar así a las Islas de la Especería. Vicente Yanes y Juan Díaz de Solís firmaron la capitulación de este viaje y partieron el mismo año hacia las Antillas, llegando a las costas de la actual Honduras. Navegaron bordeando las costas hasta llegar al actual Yucatán, pero al no encontrar el paso interoceánico, desistieron del intento y en agosto de 1509 regresaron a España derrotados. 5 años más tarde, Vicente Yáñez Pinzón fallecería pobre y solitario en la ciudad de Sevilla. El mercado de las especias siguió dominado por los portugueses, ingleses y holandeses, hasta que la conquista del Tahuantinsuyo por Francisco Pizarro trajo una nueva ilusión a los españoles: el oro de Lima y el país de la canela en las selvas amazónicas del reino de Quito. Eventualmente, la Armada Española pudo abrirse campo en las Islas Molucas. El paso interoceánico sería construido cientos de años después en el Istmo de Panamá por una empresa francesa primero y luego por el gobierno de los Estados Unidos.
Un tema para meditar.
Los pantalones mojados. El niño de 8 años entró en el salón de clase para hacer su examen final. Él se encontraba muy nervioso acerca de dar examen y su angustia creció tanto que sin poderse controlar, se orinó en los pantalones. Miró hacia abajo y vio cómo gotas caían suavemente al piso. Para su sorpresa, cuando él levanta su vista y ve a su profesora, nota que ella lo llama a su escritorio. ¿Cómo podría moverse sin dejar al descubierto su situación? La profesora, al notar que el niño está como paralizado y no va hacia ella, lentamente se viene al pupitre del niño. Oh, no, piensa él, ¿qué hacer? Ahora será avergonzado y sus compañeros se reirán de él. En ese momento, una niña compañera de clase viene hacia él con una pecera y al pasar frente a él se tropieza y derrama el agua de la pecera sobre la ropa, mojándole totalmente. La maestra apresuradamente toma al niño y lo lleva al baño para ayudarlo a secar su ropa, mientras él internamente decía: gracias Dios, si hay un Dios en el cielo, qué gran regalo me hiciste. Para ocultar aún más lo que vivió, le gritó a la niña: no sabes por dónde caminas, idiota. En el tiempo de receso, ningún compañerito se quiso acercar a esta niña y ella estaba sola. Todos la miraban con menosprecio por haber mojado al compañero. Cuando terminó la clase, la niña iba caminando solita hacia su casa, ya que ninguno quiso estar con ella. Y el niño se acercó y le preguntó: ¿realmente te tropezaste? ¿Fue un accidente? Y ella lo miró y le dijo: no. Sin embargo, yo vi lo que te pasó. Supe que te orinaste y la profesora venía hacia ti. Por eso corrí y tomé la pecera para hacerle creer que me tropezaba, porque no quería que fueras avergonzado. Ahora el niño estaba más paralizado de lo que se sintió en clase. No puedo olvidar cómo Dios también muchas veces ha derramado la pecera sobre mí para protegerme. También yo muchas veces me he orinado en los pantalones, pero Él, con amor y cariño, ha creado una situación que no he entendido en el momento, pero luego tengo que agradecerle por haberme mojado con la pecera de su amor. Y este fue el programa que fue. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Villaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.